el Instituto Politécnico Nacional
y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos
presentan
Bioticando Radio.
Conoce, entérate, aprende. Infórmate de los avances y conocimientos científicos que se realizan en la actualidad. Escúchanos por radio.ceprobi.mx. Les dejamos con nuestros conductores.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos transmitiendo desde radio.ceprobi.mx, el gran superprograma Bioticando Radio. Qué gusto que estén con nosotros atrás de estos micrófonos. ¿Y saben qué? Parece que el día de hoy muchas personas no fueron a trabajar. ¡Qué a gusto! Nosotros seguimos aquí al pie de la letra, ¿sí? Al pie del cañón, transmitiendo desde los estudios del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. ¡Qué a gusto estamos con ustedes! Y vale la pena estar aquí con ustedes. ¡Qué bueno, qué bueno! El día de hoy vamos a tener un programa súper especial con un invitado grandioso. Realmente va a valer la plática para que lo escuchemos y veamos todo lo que nos va a decir. Pero antes de todo vamos a pasar con mi súper compañero Chuy. Muy buenas tardes, Chuy. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Robert. Nuevamente aquí en Bioticando Radio, en el radio.ceprobi.mx. Nuevamente, como cada viernes, vamos a estar presentando grandes temas con unos personajes increíbles como el que tenemos el día de hoy, que realmente nos van a hablar de temas muy interesantes sobre esto que es la divulgación científica. Recuerden que Bioticando Radio es el audio que divulga. Entonces, pues vamos, sin más preámbulos, a presentar a nuestro invitado del día de hoy, que nos tiene un grandioso tema. El invitado del día de hoy es el doctor Pablo Emilio Vanegas Espinosa, que está el día de hoy con nosotros y nos va a presentar un tema muy, muy interesante, donde él dice que 10.000 años de producción agrícola y las plantas medicinales. Entonces, pues vamos a empezar con este tema. Bueno, primero, un saludo, Doc, ¿cómo estás?
Buenas, gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación, Chuy, gracias, Roberto. Aquí gracias, estamos, Doc. A ver, se me ocurrió el tema y vamos a ver qué tal lo desarrollamos y espero que se entienda y se les interese a los que nos escuchan investigar más sobre los diferentes temas, ¿no?
Claro, perfecto. Entonces, pues vamos a entrar un poquito en esto, ¿no? ¿Qué hay de estos 10.000 años de producción agrícola? Cuéntanos.
Pues sí, se me ocurrió el tema cuando estaba pensando para esta entrevista y me acordé, investigué y descubrí que el 9 de septiembre es el Día Internacional de la Agricultura, o algo así como la producción agrícola, y entonces, pues, referente a esto, se me ocurrió mencionar que históricamente se dice que la agricultura como tal tiene aproximadamente 10.000 años de origen, ¿no? Y ahora, dentro de lo que estudiamos nosotros aquí, trabajamos en el CEPROBI, se me ocurrió pensar por qué si llevamos 10.000 años de agricultura y ha habido grandes desarrollos en esto, ¿por qué no existe la producción masiva de plantas medicinales? Pero eso lo llevamos hasta el final, pero al principio, pues aquí estamos pues, con este tema, a ver qué tal, ¿no? Les cuento, se sabe por cómo se originó la agricultura. Se sabe que esa la separación entre el sedimentarismo del ser humano, ¿sí? Uh-huh. Se originó porque alguien en esos tiempos, hace 10.000 años más o menos, descubrió que las semillas que producían algunas plantas y producían una planta igual y el producto de esa planta los alimentaba, ¿no? De hecho, y entonces descubrieron que al sembrar una semilla tenían la planta y tenían el producto. Entonces, ¿para qué andar buscando? Como todo animal normal, lo que hacía era buscar su alimento y perseguirlo por todos lados, ¿no? Entonces, alguien descubrió que podría sembrar y podría producir y al mismo tiempo podía encerrar a los animalitos, aquellos que perseguía y cazaba, los encerraba y los podría criar. En ese caso se dice criar en vez de cultivar, pero sí es cultivar animales al mismo tiempo. Y entonces ya podía tener alimento animal y vegetal. Y pues eso tiene su origen desde entonces, ¿no? Y ya después de eso, pues no sé cuántos años habrán pasado, pero se van descubriendo igual al mismo tiempo que al seleccionar el mejor fruto de una planta y sembrar esa semilla, obtenemos un producto mejor que aquel que el producto era malo. Entonces empezamos con lo que se llama la selección, ¿no? Lo que la selección natural, la naturaleza hacía, o antes que ellos, lo empezó a hacer el ser humano, y es, ahí está la diferencia entre el animal y el ser humano, quién claro. sabe qué fue lo que lo diferenció, pero entonces el humano se dio cuenta que podía, mediante selección, obtener mejores productos, ¿no?
Claro.
Y así fue mejorando, y bueno, originalmente también por acierto y error, iría descubriendo cuáles eran las plantas tóxicas, ¿no? Igual, si se le moría a alguien, era porque esa planta no debía haberse claro, comido, ¿no? Sí. Entonces, así va separándose, va seleccionando las plantas alimenticias y las plantas no alimenticias, y por selección va mejorando el producto, ¿no? Con los años.
Claro. Doctor, me da mucha curiosidad, dice, por selección de semillas, de plantas, por ejemplo, yo soy un fanático de tener perros en su casa, y resulta que, bueno, para ir mejorando la raza o ir haciendo unas nuevas razas, digamos, pues tienen que ir cruzando entre animalitos, y a veces pues no es muy eficiente, pero en ocasiones sale un perro muy, muy eficiente, y algunos con problemas de carácter por esas cruzas, y algunos muy domésticos, pero bueno, es un riesgo realmente. Aquí en las plantas es diferente, yo supongo, o sea, aquí no sé si se llegan de alguna forma a combinar, o ya sea de la selección de todo lo que hubo la siembra, escogen lo mejor y los demás lo desechan para que vaya mejorando la cosecha, vaya mejorando la semilla, ¿es así? ¿Debe ser así? ¿O hay algún tipo de combinación que se pueda hacer? Me da mucha curiosidad porque son 10,000 años, entonces imagínense, fue mejorando en 10,000 años, lo que no sucede con el humano, así es de que, ok, correcto, ¿qué sucede acá, no?
Sí, o sea, En animales es más evidente la cruza, ¿no? Pues cruzas un animal, perro, digamos, un perro grande y un perro chico, y la descendencia es entre grande y chico,
así es.
Así variable, ¿no? En su momento se descubrió lo que es la genética de plantas, que es se puede cruzar diferentes plantas, no muy alejadas de origen genético, ¿no? Tienen que ser parientes. Y se cruzan y se puede obtener una descendencia que, igual que los perros, va a variar desde el más bajo hasta el más alto en la característica que se necesite, ¿no? Se busque. Pero, bueno, la cruza de animales, pues es más fácil nomás ponerlos ahí a que hagan sus cosas. Y las plantas, dependiendo, porque anatómicamente las plantas existen muchas variedades de flores, la variación en el tipo de flor, pero la básica, la que nos enseñan en primaria, la flor de primaria, es una flor completa, perfecta, porque tiene los dos sexos y tiene todos sus elementos florales, ¿no? Entonces, una planta clásica se autofecunda, o sea, produce su polen, que es el gameto masculino, y sus ovarios están ahí mismo, y se autofecunda, y la descendencia es idéntica a la original, ¿no? Bueno, idéntica en alto porcentaje. Cuando se descubrió el mejoramiento de plantas, entonces ahora lo que tendríamos que hacer en esa planta perfecta era emascular, que se dice, cortarle los pistilos, que es donde producen el polen, y dejarle el ovario fecundable y traer polen de la planta que nosotros queremos cruzar, y se lo aplicamos a la flor, y el producto ahora sí ya será la cruza. Eso es lo complicado en una planta, en una flor perfecta. Pero en plantas más sencillas, o bueno, el maíz, por ejemplo, el maíz tiene dos flores. Tiene así como la que mencioné antes, tenía los dos sexos en la flor. Aquí tiene los dos sexos, esta planta tiene los dos sexos en la planta, ¿sí? Separadas en dos flores.
Ajá.
Si todo el mundo conoce, espero, okay. Una planta de maíz, ha visto que arriba existe un tipo de flor, y en donde finalmente van a salir los elotes, hay otra flor. Entonces la de aquí abajo en el tallo es la flor femenina, y la flor masculina es la que está acá arriba. Entonces, para hacer cruzamientos, pues nada más hay que cuidar que no suelte el polen de acá arriba para fecundar a la flor femenina,
sí.
Y entonces nosotros controlamos qué polen es el que va a a fecundar este lote, que el lote finalmente produce las semillas, y esa semilla ya sabemos que trae la información genética de las dos, el polen que les dimos, que quién sabe de dónde venía,
sí, claro.
y la planta que produjo ese lote, ¿no? Entonces la descendencia va a ser parecida a esta, y luego en cuestión de mejoramiento de plantas se llama la presión de selección. Nosotros definimos qué plantas vamos a seleccionar, las que se parezcan más a la femenina o a la masculina, al parental, claro. Depende de la característica que quisimos meter. Y bueno, eso, en mejoramiento tradicional, eso lleva, como se dice, como 6-7 ciclos. Esto hay que repetirlo 6-7 veces para ir purificando la descendencia y obtener la mayor parte de descendencia que tenga las características de los dos que nosotros queremos, ¿no? Porque al principio se revuelven las características de los dos y pues nos interesaba tal vez introducir en el del polen de originario la característica X, pero en la descendencia, que pues la descendencia de una cruza de maíz es un montón de lotes con un montón de semillas, y entonces esas hay que sembrarlas e ir seleccionando la que tenga, las plantas que tengan la característica básica de la madre, ¿no? La que recibió el polen, pero con el introducido del padre,
claro.
Que era el polen, ¿no?
Wow, qué fabuloso.
Eso fue desde que apareció la genética tradicional, que se basa en clases cruzas, y así se mejoraron durante muchos años, muchísimos años, y se obtuvieron variedades, ¿no? Eso ya, después de que les decía de que el ser humano aquel hace 10.000 años seleccionó naturalmente por su mano, seleccionó los mejores productos, después empezó a hacerse las cruzas y a mejorarse los productos ya artificialmente, ya mediante cruzas, ¿no?
Sí. Claro, claro, claro.
Esto y es muy interesante por obtener las cruzas, pero hablabas de una selección que creo que no va solo en algunas características, sino, como mencionabas, de a prueba de error y falla, uh-huh. Bueno, de error y acierto, ver cuáles eran las que eran funcionales, tanto para la alimentación como para curar a sus enfermos, como para esto. Esta selección, se fue a prueba y error. ¿Cómo es que ha ido evolucionando esta parte de este tipo de revisión, pues?
Sí, eso, el producto después de la selección esa de materiales, unos que son benéficos y otros que pueden ser tóxicos, en ese inter debe haber, existir la selección de algunos que eran, no eran tóxicos, pero tampoco alimenticios, pero de alguna forma le curaban, le disminuían los malestares de algo, ¿no? Al ser humano aquel de hace 8.000 años, digamos, iban descubriendo que, pues sí, le duele la panza al señor, y entre las plantas que comía, alguna le hizo daño, entonces esa la apartaban, pero sigue comiendo estas que no le hacen daño, pero una específicamente le beneficia, ¿no? Disminuyó el malestar del estómago, digamos, ¿no? El ejemplo. Entonces, ahí esa no era alimenticia, pero ya la iban clasificando como, no le decían así, pero medicinal, ¿no? Porque esta me cura, ¿no? Uh-huh. Y entonces esta me alimenta, esta me cura y esta me daña, ¿no? Entonces ya va seleccionándose de manera natural las plantas. Eso, bueno, ahorita estamos en cuestión de alimentos, ¿no? También habrá que mencionar que las plantas las utilizaron desde ese entonces para construir, usando madera o para alimentar animales, ¿no? Porque tampoco era, había que alimentar, si ya estamos aquí domesticando animales, hay que darles de comer porque no van a estar buscando ellos, ¿no? Entonces, así se van clasificando las plantas en sus usos, ¿no? En diferentes, que posteriormente se convierten en industria, ¿no? Industria alimentaria, industria textil, industria maderera, forestal y eso, ¿no? Entonces, ya no sé desde cuándo empezó, también entre todas esas industrias también existen las plantas ornamentales, ¿no?
Claro.
Que es también, ahorita actualmente es una industria muy importante, pero bueno. Pero la industria de plantas medicinales, esa sí tiene problemas, es a donde nos lleva todo esto, es que todas las todo este tiempo, toda esta evolución de plantas, de industria, que les vamos a llamar, aunque era de hace 5.000 años, 6.000, 8.000, no clasifica, no puede mejorar, ¿sí? Una planta que me cura del dolor de estómago, no se ve en la historia que haya sido mejorada, así como aquel maíz lo fuimos mejorando hasta producir este grano, o una manzana que fuimos seleccionando árboles hasta que tenemos esta manzana tan bonita. Pero de medicinales no hay nada, no se sabe. O sea, actualmente lo que sabemos de medicinales más básico es ir con al mercado, con el señor yerbero que vende plantas medicinales, y usted le dice, me duele, me torcí el tobillo, que me pongo, y ahí la señora empíricamente le va a decir, hazte una cataplasma de esto, remoja la planta y póntela en el tobillo y ahí te curas, ¿no? Eso es lo que históricamente ha pasado, últimamente no, toda la vida desde entonces, desde que aparecen las plantas medicinales, los estudios existen buscando si es cierto que esa planta en cataplasma que hace la receta de la señora, sirve para bajar la hinchazón o bajar el dolor, claro, o lo que sea. Entonces, esos son los estudios que se necesitan y existen desde hace mucho, pero es muy complicado llegar al producto medicinal exacto, ¿no?
Entonces. Doctor, pero, por ejemplo, qué interesante esto, porque todo tratan de mejorar, voy a decir algo, hasta la marihuana hay de calidades, caray, sí, claro, y lo han mejorado, sí, claro. Y no pueden mejorar una medicina o algo que nos pueda ayudar a nosotros mismos. O sea, me suena raro, ¿no? Me suena difícil de creer, en el sentido de que, bueno, si digo, mejoran cosas que a veces no es de tanto beneficio, y ahora resulta que las plantas medicinales les ha costado, no hay muchos estudios de esto. ¿A qué se debe esto, doctor? ¿Comercialización, riesgo, condiciones? ¿A qué se debe eso de que no han podido mejorar? Porque pues, al final es una plantita, ¿no? Una plantita que a lo mejor tiene el mismo proceso de machito y hembrita, lo voy a decir de la manera más sencilla, como quiero entenderlo. Pero, o sea, ¿qué sucede? ¿Nos podría explicar? Porque pues yo puedo imaginar mil cosas, ¿no? A lo mejor a la sociedad no le conviene, al de la farmacia no le conviene y demás, y por eso es que no le da el presupuesto necesario. ¿Qué sucede, doctor? ¿Qué nos podría comentar de eso?
Es que en principio hay que, después de esta plática, hay que pensar, la planta no está creada originalmente, evolutivamente no está creada para atender al ser humano, ¿no? Okay. Es un parte de un ecosistema, y la planta nada más es aprovechada por el humano, y el humano ha hecho que haga lo que él quiere, ¿no? En sus capacidades. Entonces, la planta produce un fruto, a veces muy visible, muy rico, muy dulce, pero no es para que el ser humano sea feliz y se lo coma en el desayuno, sino es para que un animal cualquiera se la coma y disperse su semilla por ahí lejos, donde le toque el momento de la digestión, ¿sí? Entonces, esa es la relación entre animal y planta, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo más clásico de la dispersión de semillas, ¿no? Uh-huh. Igual para fecundarse, hay insectos que transportan en su viaje entre flor y flor, transportan polen y dispersan la reproducción de la planta, ¿no? Uh-huh. Y así todo uso que ha tenido el ser humano de las plantas es por algo que produce la planta naturalmente. Entonces, alimento, pues ya nos comemos el fruto y la planta ya produjo y ya se
hizo su chamba.
Y sí, y no se entera que no hizo su chamba, porque ya al llegar al súper, uno se come la planta y la tira a la basura y ya. No cumplió su ciclo, que la planta originalmente quería que esas semillas se plantar otra vez, ¿va? Se sembrara. Entonces, ¿pero por qué la planta? En el caso medicinal, la planta tampoco, no es un producto final, así no produce una hoja que sea medicinal, y de ahí la tiene la hoja para quien necesite los medicamentos o curarse de algo, ¿no? La planta, ¿por qué produce esos compuestos? esos compuestos que le sirven al ser humano de medicamento, ¿por qué los produce? Porque hay que ir otra vez al origen de la, ¿qué es un animal y qué es una planta? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Lo básico, eso es evolutivamente, quién sabe cómo pasó, pero los animales son nómadas, ¿no? Y la planta de origen es sedimentaria, ¿sí? El animal, cuando le falta agua, la busca, cuando le falta alimento, lo busca, cuando a alguien, algún depredador lo ataca, se esconde o lo ataca de regreso. Pero una planta, ¿qué hace? ¿Se le acaba el agua? ¿No puede moverse? ¿O se deja morir? Le ataca un insecto o una bacteria o algo, le ataca, no puede sacudírsela o cortarse la hoja y aventarse. Entonces, es donde se origina el montón de compuestos que se llaman metabolitos secundarios. En la planta existe una rama, bueno, los metabolitos, que son los compuestos químicos que produce todo ser vivo. En la planta se dividen en metabolitos primarios y secundarios. Uh-huh. Y se dice, la clasificación es, metabolitos primarios son los esenciales para vivir, que son ácidos nucleicos, ácidos grasos, proteínas. Ya se me fueron, ¿no? Pero son los básicos para el ser, para completar su ciclo de vida, necesita estos, ¿no? Y los metabolitos secundarios son bien variables en las plantas porque son los que le ayudan a coexistir en el ambiente en el que exista, ¿no? Entonces, puede ser metabolitos que le ayuden a, en momentos de secas, a permanecer vivos, aunque no muy vivos, pero permanecer ahí latentes y revivir cuando haya agua, o igual esos metabolitos le ayudan a contrarrestar el ataque de una bacteria, un hongo o un insecto que viene a comerlo y lo ataca de regreso. Y esa serie de metabolitos, hasta los pigmentos algunas veces son considerados, de hecho son metabolitos secundarios los pigmentos, porque son atrayentes de insectos para fecundar o de animales dispersores de semilla, ¿no? Uh-huh. O sea, mi fruto va a ser bien visible, bien bonito para que sea atractivo para el animal que se lo coma y lleve la semilla para allá, ¿no? Entonces, esas son las cosas que la planta, a diferencia del animal, creó evolutivamente para ser atractivo, para ser atractivo y para contrarrestar el ambiente, sea bueno o sea malo. La planta tiene que responder al ambiente, ¿no? Tiene que cuidarse y sobrevivir. Al fin de cuentas, todo ser vivo, su finalidad debe ser mantener la especie, ¿no? Es la supervivencia de la especie, ¿no? Entonces, las plantas a eso se dedicaron, a producir un montón de metabolitos. Pero, como las plantas igual se desarrollan en toda clase de ambiente, no todas las plantas producen los mismos metabolitos. Los metabolitos primarios son los mismos, eso sí, en todas las uh-huh. plantas. Los metabolitos secundarios no. Los metabolitos secundarios responden al ambiente en donde se desarrolló, donde evolucionó esta planta, ¿sí? Entonces podemos tener una planta por allá que en épocas de congelación, en invierno sí se congela y se muere casi, pero mantiene la semilla viva y en cuanto haya agua va a florecer, va a brotar, pero esos metabolitos no los produce aquí alguien en Tabasco, iba a decir, claro, que está tan de moda. Sí, en Tabasco nunca va a haber congelación, entonces no necesita producir esos metabolitos, ¿no? Y entonces la evolución, y no los produce, porque todo mundo, en nuestro genoma, nuestra historia genética, tiene toda la historial, todo lo necesario para vivir, ¿no? Para crecer, desarrollarte, reproducirte y morir, viene en cada célula, en cada núcleo, el DNA de todo ser vivo viene ahí. Pero el DNA de una planta tropical no es igual al DNA de una planta en Canadá, ¿no? Entonces, claro. Esos DNAs son diferentes porque aquel necesita genes que le permitan vivir en temperaturas de menos 20 grados, y acá en Tabasco el genoma necesita tener seguramente genes que le permitan vivir en un pantano, porque Tabasco se va a inundar seguramente, y entonces ahí la planta necesita tener la capacidad de aguantar la respiración, claro, durante inundaciones, ¿no? Entonces, eso es lo complicado, porque aquella clasificación que el ser humano primitivo hacía a ojo, uh-huh, ya no la puede hacer, claro, en cuanto a medicamentos, ¿no? Y en cuanto a compuestos de este tipo. Entonces, es un mundo de estudio inmenso y muy complicado, ¿no? Porque todo va a variar en todos lados, ¿no? Entonces, claro, sí, entonces, la receta del yerbero que les decía, la receta que les da esta planta, úsala en un tecito y te quita el dolor de estómago, es altamente probable porque ya es históricamente en este pueblo, ¿no? Esa planta que crece todos los abriles, de abril a junio, crece en el cerro, me cura el dolor de estómago. Pero esa misma planta te la llevas a Florida y la cultivas y de abril a junio no produce lo que el dolor de estómago te curaba, ¿no?
Claro.
Ese es lo complicado, porque la planta reacciona al ambiente, ¿no?
Wow.
Y solo una planta, no hablamos de una sola especie. El montón de especies que hay especies especializadas en vivir allá y otras en vivir acá. Entonces, es complicado y por eso, yo creo, esa es mi teoría, no existe lo que le decía, la producción masiva de plantas medicinales. Existen, sí, por ejemplo, el té, ¿no? El té de... ¿cuál es el famoso, el de amarillo ese?
¿El manzanilla?
El té de manzanilla. Ajá. Se sabe que es bueno para mil cosas, ¿no? Uh-huh. Y sí, hay producciones de cultivo. O sea, alguien se dedica a cultivar la manzanilla, sí, y pues, la produce y la industria está establecida, ¿no? Pero ese es de lo más sencillo. Ahora, los compuestos que son más específicos y que la investigación científica va descubriendo con el tiempo, con grandes estudios, es muy complicado producir este compuesto en tal planta porque no hay las condiciones ambientales para... Porque sí, la manzanilla, pues el producto es la flor, o sí, creo que es la flor, ¿no? Del té se hace de flor. Uh-huh, uh-huh. Entonces, la flor es también un producto terminal. La planta lo produce, en cuanto tiene flor, ya tiene los efectos que tenga, ¿no? Uh-huh. Pero si nosotros descubrimos que la hoja de manzanilla, digamos, si fuera el caso, ¿no? Que la hoja de manzanilla produce tales compuestos específicos contra la bacteria fulanita, tendríamos que producir ese cultivo en las mismas condiciones que descubrimos que tenía ese compuesto, ¿no? Porque si la consentimos, es que es lo malo, ¿sí? Las plantas, mientras más mal, no quiero relacionar con nada, pero mientras más mal la traten, más productivas van a ser. No sé si para bien o para mal, ¿no? Entonces, la planta que crece en una temperatura de 25 grados normalita, ajá, está feliz, ¿no? Nomás súbele a 30 grados en ambiental, ¿no? En la temperatura, y va a producir un chorro de compuestos diferentes. Y tal vez en ese montón de compuestos diferentes haya uno benéfico para nosotros. Entonces, no vamos a poder, si estamos en un terreno, en un ambiente en que siempre sí, se ha producido la planta a 25 grados, ¿cómo hacemos para que 10 hectáreas tengan los 30 grados, los 10 grados más, ¿no? O los 5 grados más, para que produzca ese compuesto? Eso es lo que complica todo esto, ¿no?
Qué difícil. Sí, la verdad, sí, sí. Qué difícil, porque tendrían que crear en todas partes ambientes controlados.
Ajá,
para, sí, poder lograr, porque igual si tengo el sembradío de volviendo a la manzanilla, uh-huh, y este no tiene o no crea ningún estrés y no produce ningún metabolito secundario, uh-huh, entonces de nada sirve que me haga el té.
Así es que eso es lo que pasa. Entonces, nosotros, bueno, la ciencia, los investigadores tienen que irse para atrás, hay que empezar de cero, porque el yerbero del mercado nos dijo, esta planta es buena para el dolor de estómago, y se produce ahí de abril a junio. Entonces, para poder comprobar y demostrar que es cierto todo ese proceso, entonces la traemos al laboratorio. Mm. La hacemos que germine y que crezca en condiciones controladas de luz y de temperatura. Y con lo que les decía, allá estaba, se desarrolla completamente, y en su momento que le aumenta la temperatura, digamos, produce eso, ¿no? Pero entonces la debemos tener en condiciones controladas para inducir eso, ¿no? Entonces, uh-huh. si es cierto todo esto, en cuanto a la germinamos y la cultivamos en condiciones controladas, la planta va a estar de flojera, se va a cruzar de brazos, va a decir, no, pues yo no tengo que producir nada.
Claro.
Porque el ambiente es perfecto, ¿no? Entonces yo estoy nada más sobreviviendo, me dan de comer, me dan de todo. Entonces, sí, yo para qué me defiendo de qué, mejor me descanso, ¿no? Entonces hay que ir más a fondo y descubrir que en su DNA, en su carga genética, trae genes que codifican para la producción de esos compuestos, ¿no? De compuestos, ahora vamos al ejemplo, compuestos que se sabe que son buenos para el estómago, para el dolor de estómago, ¿no? Entonces, la planta que tenemos aquí cultivada, que generalmente, pues para las condiciones controladas más específicas son las condiciones in vitro, si las han visto, ¿no? Uh-huh. Una planta, en vez de estar allá en campo o en maceta o lo que sea, aquí está en un frasquito, en un frascote, lo que quieras, pero en condiciones bien controladas. Entonces, las tenemos aquí, y hay que extraerle el DNA y descubrir en todo su carga genética que tenga genes que digan, ya porque ya históricamente hay en investigación un montón de genes reportados que codifican para una enzima que participa en la producción de compuesto X, que es medicinal, ¿no? Entonces lo descubrimos aquí, está bien, ya sabemos que sí, la planta que nos recomendó el señor aquel, sí es medicinal y sí tiene ese producto, pero ahora ¿cómo hacemos para que se produzca, no? Porque aquí in vitro, tal vez podamos, y sí, podemos, llevar las condiciones ambientales suficientes para que la planta produzca ese compuesto, pero está muy bonito, aquí estamos en condiciones controladas, estamos trabajando con 100 plantas, si quieres, así muy exageradamente. Eso no va a quitar. La industria farmacéutica no te va a decir, oye, gracias, no necesito 100 plantas.
Sí, necesito 10 hectáreas.
Miles, miles y miles. Entonces, ahora, ¿cómo le hacemos, no? Entonces, hay varios métodos, pero se puede transformar genéticamente, que ahorita entramos a un concepto muy complicado que está, de hecho, muy discutido. Ahorita hasta legalmente con ahorita México contra Estados Unidos está peleando lo del maíz genéticamente modificado. México dice que es dañino y Estados Unidos y Canadá dicen que no. A ver, y yo creo que ahí va perdiendo México, pero no discutamos, porque si no claro. no tiene las bases para decir que es dañino, nomás es porque quiere, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos. Si ya descubrimos que el gen fulanito de esta planta produce un compuesto bueno para el dolor de estómago, entonces hagamos ese gen, lo podemos meter en un individuo cualquiera, bueno, no cualquiera, pero sí en un individuo que podamos producir por hectáreas, ¿no?
Claro.
O tal vez en esa misma planta, pero quitarle el control, porque dentro de la planta ese gen está controlado por cuando se exponga la planta a tales condiciones. Decíamos, cuando subiera la temperatura a 30 grados, cuando vivían 25, cuando sube a 30, ahí va el gen, ¿no? Se prende y produce los compuestos. Pero nosotros no vamos a tener 10 hectáreas que podamos subir los 10 grados. Entonces, sí. Al gen que extraemos, le quitamos esa llavecita que esperaba que subiera a los 25, desde 25 a 30. Entonces, le quitamos ese control y hacemos que lo produzca toda la vida. Eso, uh-huh. Eso suena también bonito, pero bueno, hay genes que si lo haces que produzca toda la vida, el montón de procesos que actúan antes de que se produzca ese compuesto se modifican, porque es, uh-huh. es una cadena de producción como en fábrica, uh-huh. ¿no?
Sí.
Yo voy produciendo lo que va necesitando y de repente a la planta que no está acostumbrada a producir eso, le pones a trabajar en eso, entonces va a decir, entonces ya no tengo para crecer o ya no tengo para lo que sea, ¿no?
Claro.
Entonces es lo que hay que controlar, que sí, el gen se exprese toda la vida, pero no afecte todo
su proceso de vida.
Es complicadísimo eso, ¿no? Entonces, está interesante, pero es bastante difícil y es interesante.
Muy, muy interesante. Sí, habíamos platicado en algunos otros programas de la cuestión de si tiene que ver la tierra donde crecen, el clima y todo esto, y le da ciertas características a la planta. Uh-huh. Ahorita vemos que no es necesariamente, eso también tiene que ver ahora sí que el clima, el estrés que vive la planta, para ver si crea esos metabolitos secundarios. Uh-huh, uh-huh. Entonces, los nutrientes y todo esto influyen también.
Sí, también, ajá, esa es otra que consentimos, ¿no? A la hora que nosotros vamos a traer la planta aquí a condiciones in vitro, le vamos a dar todos los medios de cultivo que utilizamos in vitro, tienen todos los nutrientes necesarios para una planta, ¿no? Bueno, hay dos o tres tipos de medios de cultivo clásicos, uh-huh, y esos varían poquito en los nutrientes, pero se ha visto que algunas son buenas para árboles, otras para plantas herbáceas y otros así, ¿no? Pero sí, en general tienen todos los nutrientes necesarios. Entonces, sabemos que también la planta allá en campo va a producir tales metabolitos a falta de nitrógeno, a falta de potasio, uh-huh, a falta de lo que sea, y entonces produce esos metabolitos secundarios. También aquí, en condiciones controladas, podemos controlar eso y quitarle al medio el potasio, digamos, ¿no? Quitamos o le rebajamos la cantidad de potasio que tiene este medio y la planta aquí in vitro va a producir eso. Pero otra vez volvemos a lo mismo, en campo, así en hectáreas, no tenemos tan controlado la cantidad. Podemos conseguir terrenos débiles en tal nutriente, pero así controlado, de que todas las plantas van a estar expuestas a un 20% menos de potasio, es difícil, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso, en otro sentido, existe también la hidroponía, no sé si ya han oído, hidroponía, sí, esa más o menos controla eso, pero seguimos. Sí, sí existe, de hecho, es un poco más intensiva y es un poco más productiva, porque in vitro es difícil, ¿no? La hidroponía es un poco más grande, pero tampoco va a producir lo que producen 10 hectáreas, exacto, de algo, ¿no? Entonces, sí es bastante productiva, y ahí sí, como nosotros hacemos la solución nutritiva, la que va en donde va a crecer esta planta, ahí podemos controlar los nutrientes, y entonces, si le bajamos, debemos, en hidroponía, digamos, tendríamos que tener la planta creciendo en condiciones completas, ¿no? Perfectas, sus nutrientes completos, y en cierta etapa de desarrollo fenológico de la planta, cuando va creciendo, decimos ya en este momento le quitamos el potasio, o qué dije, sí, potasio. Ajá. Y entonces la planta, al verse con hambre en ese sentido, entonces va a producir lo que nosotros ya descubrimos, en ese caso, que sin potasio produce algo, ¿no? Entonces ya entendríamos eso, pero volvemos a lo mismo. La industria farmacéutica no te va a decir gracias por tus 10,000 plantas, pero necesito 500,000, ¿no? Sí. Y porque además este proceso es larguísimo, ¿no? Porque de todos modos la investigación en este sentido que se hace en principio de las plantas y de los genes y todo eso todavía necesita exponerse a que el metabolito que aseguremos que es bueno para el dolor de estómago,
¿está ahí?
Si la industria agrícola y la industria alimentaria son exigentes para el producto, la industria farmacéutica, con toda la razón del mundo, tiene que ser más exigente, ¿no? Porque te van a un enfermo le vas a dar algo, y si ese algo le va a hacer daño, obviamente no lo vamos a permitir, y la farmacéutica es directa a un enfermo, ¿no? Entonces no le vas a dar uno que a lo mejor le cura y a lo mejor no, tiene que estar súper bien comprobado que es esto, ¿no? Y entonces es más difícil pasar el filtro todavía de que nosotros podemos asegurar este compuesto es bueno para esto, y la industria farmacéutica tiene que, bueno, la industria farmacéutica, las regulaciones, ¿no? Para autorizar este medicamento, tiene que ser mucho más finas y demostrar que no. Y eso es lo que pasa, me voy a meter en broncas, pero el cáncer, ¿no? Las quimioterapias, desgraciadamente todos hemos estado ahí, ¿verdad? Bueno, con algún conocido, son más dañinas, bueno, son muy dañinas cuando se aplican, pero sí son efectivas, ¿no? Y el problema es que, bueno, el cáncer es hay que atacar unas células que están creciendo como locas, ¿no? Uh-huh. Y que están haciendo daño. Entonces, atacar esas células, no existe todavía el compuesto que vaya directo a solo esas células, ¿no? Uh-huh. Entonces, las quimioterapias son bombas de compuestos que dañan a las de cáncer, a las cancerígenas.
Pero a las sanas también.
Pero dañan también a las sanas. Entonces, sí. cualquier paciente que se enfrenta a su quimio, pues se daña completamente. Pero sí, el chiste es que las quimioterapias atacan y dañan más al cáncer que al cuerpo humano, pero el cuerpo humano también tiene que recuperarse. Entonces, si le das chance de que se recupere el cuerpo humano, el cáncer también se recupera tantito. Entonces, es una pelea, una estira y afloja, en que hay que ganarle a las células cancerosas que mueran o que disminuyan en cantidad suficiente, pero con cuidado de que si le das mucho, te acabas al original, al paciente, ¿no?
Claro.
Es horrible, pero sí. Esa es una cosa que se llama selectividad.
Ah, ok.
A la hora de el compuesto, vincristina, digamos, es también un compuesto que viene ahí en el taxol, es de los compuestos importantes en las quimioterapias. Esos compuestos son producto de grandes estudios y descubres que sí, que dañan al cáncer, pero también dañan a los humanos. Entonces, entre el montón de estudios que se hacen, porque esto sigue, no se va a descansar hasta que aparezca, por ahí debe andar un compuesto que sepa atacar nada más a las cancerígenas, ¿no? La selectividad tiene que ser muy alta, y esperemos que algún día aparezca eso, que dañe, digamos, 80%, el daño sea, el 100% de daño al cáncer, que sea 20, 30% a las otras células normales, ese sería maravilloso, porque no sé, yo no sé, ahorita no les puedo dar el dato, pero seguramente del 100% de las quimios que ahorita dañan al 50%, no sé, así, muy alto a las células normales, ¿no? No cancerígenas. Entonces, en esa selectividad se va a lograr algún día que con quimioterapias podamos acabar pronto con los tumores sin dañar que el paciente se sienta tantito mal, pero tantito, no como se sienten sí. ahora. Entonces, eso va a ser el fin de la evolución de todo esto. Yo creo que cuando aparezca un compuesto así, todo el mundo será feliz, ¿no?
Doctor, tengo una pregunta y le hago un pequeño resumen. En algún momento vi una película en donde encuentran el remedio para el cáncer. Así va la película. Y resulta que es una planta que está a la mitad de la selva y sigue toda la película, ¿no? Van por esa planta, resulta que es muy difícil encontrarla. Cuando la encuentran, regresan y resulta que la planta no tiene nada que ver. Dices, ¿por qué? Sí, ahorita lo que usted nos comenta. Entonces, después de eso, pues vuelven otra vez a investigar y se dan cuenta que hay una segunda etapa de la planta en donde le está afectando. Hacen el resumen, ya ve las clásicas películas. Resulta que el complemento era ¿se puede decir la saliva? O el líquido que segrega una hormiga nativa de ese lugar. Y si llega a suceder también eso en las plantas medicinales, que tenga, aparte del calcio, aparte de las condiciones atmosféricas, temperatura y demás, que se llegue a complementar con algún otro organismo, con algún otra, a lo mejor hasta enfermedad, la planta para que se vuelva medicinal y efectiva. Porque en este caso fue una hormiga que salivaba, no sé si se podría decir así, a la plantita, y eso es lo que hacía que el remedio funcionara. pero sin ellos dos no funcionaba la planta independientemente. En este caso, las plantas medicinales, si no les ponen a veces tanta atención o es muy difícil controlarlo, no ha llegado a suceder un caso de estos, porque esa fue película, pero llega algún suceder que el complemento no es la temperatura, sino a lo mejor el tipo de hongos que existe en la zona, no sé, estoy diciendo una tontería a lo mejor, o el tipo de agua, agua de río, agua que sale de a lo mejor de un... una mina, no sé, estoy diciendo sí. Barbaridades posiblemente.
No, pero sí, y porque también pensemos que la planta está de manera natural expuesta al ambiente completo, ¿no? Entonces está preocupada porque hace mucho sol y preocupada porque hay mucha agua y preocupada porque hay un hongo que me está atacando. Entonces la planta es una fábrica de compuestos que está pues atendiendo en lo que puede, ¿no? Reaccionando en todo eso. Entonces sí, es otro problema que también tiene la investigación sobre plantas medicinales hacia la farmacéutica, ¿no? Porque lo más sencillo, por decirlo de alguna forma, es encontrar una molécula, ¿no? Un compuesto limpio, solito, que se lo das a un paciente y le hace el efecto, ¿no? Pero lo que puede pasar es el sinergismo, que es, el sinergismo es decir, uno más uno ya no es dos, sino uno más uno es tres, ¿no? Uh-huh. Eso es ser sinérgico. Entonces, sí. Tal vez en el pool de metabolitos que tiene una planta reaccionando al ambiente, si la extraemos y se la llevamos al cáncer, lo mata, ¿no? Pero ahora para descubrir, porque ese era la planta en ambiente, ¿no? En un ambiente que está reaccionando, claro. Cosas que nosotros ni sabemos, ¿no? Uh-huh. Sí, la luz, el agua, todo está reaccionando. Y entonces si le echamos todos esos metabolitos y acaba con el cáncer, y ahora descubrir, ahí lleva 10,000 metabolitos. Uh-huh. Ajá, entonces no vamos a poder industrialmente producir esos 10,000 metabolitos y juntos y en concentraciones exactas, sí. Para que produzca eso, ¿no? Entonces, porque sí, también hay en estos estudios que se hacen, lo primero que hacemos es una planta, le extraemos todos los compuestos, ¿no? Y ese es el extracto total. Podemos echárselos a un cultivo de células cancerígenas, le echamos unas gotitas y sí vemos que el crecimiento disminuye. Pero ese es el extracto total. Ahora hay que empezar a separar esos compuestos, ¿no? Así como en dominó, hay que ir separando las fichas y podemos por pules, ¿no? Este es muy polar y no polar, ¿no? Es lo más, la primera separación de compuestos es por polaridades, cosas el. Entonces le damos el polar y no le hace daño y le damos el no polar y sí le hace daño. Entonces ya separamos un montón de compuestos. Uh-huh. Y así, pero va a llegar el momento en que nosotros ya estamos cerca y estamos separando y le damos el compuesto que asegurábamos y no pasa nada, ya se perdió. Entonces era cuando eran 15, 20 compuestos todavía funcionaba. Entonces ahora hay que calcularle cuál es la concentración de cuáles, y de esos 15 seguramente 10 no sirven, ¿no? Entonces hay que ser, esto tiene para toda la vida, ¿no? Eso, por eso se complica todos los estudios y nos llevan a cosas que quién sabe un día de estos, ¿no? sí. Pero sí, entonces el cultivo de plantas está en chino, ¿no? Como les digo, si hablamos ya de cáncer, cosas tan finas como el cáncer, una planta nunca va a producir el pool nada más que necesitamos, ¿no? Entonces, está en chino, es un mundo de investigación y por eso todo mundo está. Hay muchos grupos de investigación en el mundo y seguirán creciendo porque esto es un estudio.
Sí, hay que echarle un montón.
Hay trabajo para toda la vida, ¿no? Wow.
Por fin. Claro, y dentro de todo esto, Doc, fíjate que me impresiona porque sí se necesita, pero también, bueno, la finalidad parte de este programa es el hecho de al público que nos escucha motivarle, ¿no? Si hay alguien interesado en todo esto de las plantas medicinales, pues puede contactar aquí al Centro de Desarrollo de Productos Bióticos y puede entrar a la página que es www.ceprovi.ipn y ahí va a encontrar precisamente todo lo que es la gama de estudios que realizas, que realizan todos los, uh-huh, tus colegas, y que pueden interesarse en todo esto. Si estás pensando en algún algún posgrado, aquí el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos tiene 6 programas muy interesantes, entre ellos la maestría y doctorado en desarrollo de productos bióticos, que es a la que pertenece nuestro invitado, y que bien pueden buscar las convocatorias y todo esto en la página para que puedan participar y conocer más de lo que es el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Entonces, porque sí se necesita realmente seguir investigando esto, ¿no? Seguir con esta línea que han seguido y que siguen estudiando, uh-huh, y que es tan complicado, porque para muchos dirían, bueno, los investigadores, ¿qué hacen? Si ya sabes que la planta quita, uh-huh, el cáncer, uh-huh, ¿por qué no ha salvado a toda la gente? Uh-huh. Pero es llegar a este control, uh-huh, para determinar, porque, como lo dices, muchas veces no lo pensamos, pero esa parte de que la mayoría de medicamentos en general, uh-huh, tienen algún efecto tóxico, algún efecto adverso y que daña, ¿no? Y en este caso, como referías de las quimio, uh-huh, precisamente es que actúan sobre células, uh-huh, ¿no? Así como a veces tomamos los analgésicos nada más por tomarlos. Ajá. Y todos actúan sobre prostaglandinas, y entonces por eso tenemos gastritis. Ajá. Y tenemos todas esas cosas. Entonces, sí es importante que le tomemos gusto a la investigación, uh-huh, que busquemos y que nos enteremos que no es una situación sencilla de llevarla a cabo, uh-huh, y que por eso lleva tanto tiempo de investigación para llegar a esto, ¿no? Vamos, hablas de 10,000 años hablando, ajá, de la agricultura, ajá, como regresando, sí, a ese, ajá, título, uh-huh, ¿y las plantas medicinales qué,
sí,
pasa?
Sí, eso. Sí, como dices aquí, les digo, hay campo de estudio para otros 10,000 años, tal vez, pero sí, se necesita que muchachos biólogos, bioquímicos, químicos, biotecnólogos, agrónomos, todos se interesen en la investigación y que sí, que también que el mundo en general entienda que no es tan sencillo como mezclar esto y esto, y el resultado es esto. Entonces, por eso la ciencia es a veces medio mal vista, porque no hay productos directos. O sea, no, les doy 100,000 pesos ahorita y en 2 años no me tienes un resultado así impresionante. Pero así es la vida, esto es lentísimo y es complicadísimo. Y mientras más estudiantes tengamos, mejor, ¿no?
Claro.
Hay que interesar a la gente para que ayude a... porque no solo es la producción directa, hay que estudiar grandes cosas y llegar a puntos importantes, ¿no?
Doc, pensando en ese tiempo que utilizan para poder investigar, Doc, yo sé que no existe una fórmula para decir cuándo hay que volver a iniciar para buscar otro camino y volver a hacer la investigación o corregir y demás. ¿Y hay alguna forma de poder establecer y decir, bueno, hasta aquí voy a parar porque de plano no he conseguido nada con esta plantita X y no me da el resultado como quiero? ¿Tienen alguna forma de definir? Porque, como usted dice, hay personas que dicen, le invierto 100 millones de pesos, uh-huh, pero no, el que sufre más es el que dio el dinero, sí, no el que lo está invirtiendo, ajá, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede acá? O sea, como investigadores, ok, vamos a 10 años a trabajar, uh-huh, en esto, pero ¿en qué momento se define, bueno, no era por acá, tenemos que seguir por allá? ¿Se dan cuenta con sus compañeros, se dan cuenta con sus colegas de que el camino es incorrecto? ¿O hay que insistir hasta que realmente la plantita ceda y diga, ok, está bien, este es mi secreto y te voy a decir cómo, uh-huh, es continuar? ¿Qué sucede, doctor? Me interesa eso porque hemos tenido pláticas con mis compañeros de la radio y en eso yo estoy diciendo, bueno, ok, correcto, pero debe haber un límite como decir, bueno, ok, ahí ya, vamos a continuar de esta forma entonces ahora.
Sí, yo no sé si hay un límite de tiempo, de dinero, el que sea, pero... sí. Vamos, afortunadamente ahorita creo que actualmente no hay alguien que empiece de cero en algo, ¿no? Yo creo que ya, aunque sea, tal vez nadie ha estudiado esta planta, nadie la ha estudiado, pero el producto que quiero se ha estudiado en otras plantas, ¿no? No es tan exclusivo, bueno, debe existir el compuesto exclusivo de una planta, pero, claro. Pero es difícil porque las rutas metabólicas, las rutas de producción de estos compuestos ya están establecidas en todos lados, ¿no? Entonces, sí, yo busco que esta planta me produzca este uh-huh. compuesto, pero no quiere, y por todos lados, conforme va pasando el tiempo, hay otros grupos de investigación que en otras plantas han logrado algunas cosas, y entonces tienes que agarrarte de esos métodos que ayudaron a los demás, y si en tu planta sigue de necia, pues sí, llegará en algún punto, porque sí, no puedes amarrarte a algo de que esta mi abuelita me dijo que era la que curaba el cáncer, y la voy a sacar, no, pues en algún momento, pero sí, va creciendo los grupos utilizando diferentes técnicas, y además la analítica, los equipos de análisis van siendo más y más y más claro. finos y complicados, ¿no? Entonces, si con todo eso tu planta sigue de necia, sí llegará un punto en que digas ya no, pero es muy probable que si tienes el antecedente de que de ahí va a salir algo bueno, con alguna técnica o alguna que en este mundo ya existe de globalización, te enteras que alguien publicó algo en China hoy mismo, ¿no? O sea, si ya lo publicó ayer, ya hoy lo tienes aquí. Entonces ya puedes actualizarte en cualquier momento. En mis tiempos había que escribirle y uh-huh. pedirle el artículo, sí. Entonces se tardaban varios meses, ¿no? Más. Uh-huh. Y ahorita ya es actualmente, puedes hablar directamente con el gran investigador, aunque no sea cara a cara, uh-huh. pero le puedes escribir personalmente y te responde sí o no, ¿no? Entonces, yo creo que no te puedes amarrar a una sola, pero si te amarraste a esa es porque ya todos los antecedentes te dicen que sí, puede ser, entonces es probable, ¿no?
Muchas gracias, doctor. Sí. Gracias, doctor.
Perfecto. Pues estamos llegando ya a la parte final de este programa, y con mucho agrado, se nos ha ido el tiempo como agua, y pues antes de terminar, Doc, ¿podrías enviar un mensaje, algún mensaje a nuestra audiencia sobre todo esto de tu investigación, sobre algún asunto, lo que tú gustes?
Sí, bueno, yo creo que, no sé si aquí, no me he perdido los programas, pero se va a hablar y se hablará siempre de plantas medicinales, porque el que se provee es muy dedicado, gran parte del Departamento de Biotecnología principalmente se dedica a plantas medicinales, pero nomás de decir sí que el campo es inmenso, las plantas medicinales es bien importante, pero falta también ese traslape, la producción de, ya descubrimos los compuestos, y ahora cómo los vamos a producir en cantidades enormes, que es la que necesita la farmacéutica, ¿no? Entonces, ahí tenemos un paso muy difícil de dar, porque el cultivo in vitro puede amplificarse y puede hacerse uh-huh. a nivel industrial, pero no en todos los casos, entonces muchos casos tendrán que ser llevados a campo, y ahí es donde tenemos un cuello de botella que no. Claro que falta todavía la producción de que la acepte la farmacéutica y todo eso, pero la farmacéutica en su momento va a pedir, dame 10 toneladas al año de este producto, y no tenemos la forma de dárselo, ¿no? Entonces, ahí es un campo de estudio bien importante, y pues sí, que ahí está fértil el terreno para que vengan estudiantes y científicos a futuro, ¿no?
Perfecto. Perfecto, pues quiero agradecerte a nombre de este programa tu participación, tu tiempo, tu conocimiento y todo lo que nos compartes el día de hoy, porque pues nos vamos con un poquito más de información, con muchísima información, y que nos abre la mente precisamente a esa necesidad que nos comentabas. Y pues bueno, yo por mi parte también me despido y les digo que nos vemos la próxima semana, el viernes a las 13 horas, a la 1 de la tarde, aquí en Bioticando Radio, el audio que divulga, a través de la página de radio.ceprovi.mx, desde los estudios del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Y pues bueno, Robert, muchas gracias. Doc, muchas gracias.
Hasta luego.
Pues también, doctor, le agradezco mucho por haber estado acá. Fue excelente la plática. A mí mí me da mucha curiosidad esto, sí, da mucho que pensar, da mucho que pensar, pensar que lo tenemos tan cerca y al final es tan complicado, ¿no? Sí, de ir al mercadito y pedir algo para el dolor de estómago, pero tanta investigación trae esto y ustedes como científicos están haciendo su chamba para poder establecer nuevas cosas, ¿no? Hacer nuevas cosas. Es fabuloso, doctor. Le agradecemos mucho por haber estado aquí en el programa de Bioticando Radio y el público en general. Nos vemos la próxima semana, el viernes aquí. Por aquí andaremos otra vez a la 1 de la tarde. Les agradecemos mucho. Tengan un excelente fin de semana. Disfrútenlo, cuídense mucho. Cuidado con las lluvias, están fuertes. Así es que tengan una excelente tarde y nos vemos la próxima semana. Gracias. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.
El día de hoy hemos concluido. Esperamos que haya sido de tu agrado. Les esperamos la próxima semana por radioseprobi.mx en Bioticando Radio. El audio que divulga.